Huelga, huelga, huelga general.
Cuatro, ocho, cuatro.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la 484, la camioneta radiofónica de Leganés, un programa magazine que hacemos desde la emisora comunitaria de Leganés para repasar todas aquellas informaciones que queremos contaros sobre Leganés. Hoy comenzaremos precisamente pues dándole un repasito a nuestra página web, aicoleganés.org. Después reviviremos algunos de los momentos que tuvieron lugar en la semana pasada, en la jornada de radios libres y comunitarias que se celebró en el Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Gotera. Hablaremos también de más cosas de La Gotera. Pegaremos también un repasito a las diferentes convocatorias de huelga que se están dando estos días para el 14 de noviembre de 2012 y, como siempre, finalizaremos con Julia, que nos traerá una de sus recetas. Recordamos que este es un programa que se hace en directo desde la emisora comunitaria de Leganés. Si nos estáis escuchando en estos momentos, sabéis que podéis participar, podéis llamarnos al 91 693 3892. Repetimos, 91 693 3892. De hecho, ahora que se convocan esta huelga general, nos gustaría mucho que nos dijese si vais a hacer huelga o si no la vais a hacer y qué motivos tenéis. Bueno, sin más, vamos a dar comienzo aquí a nuestro espacio de noticias.
4, 8, 4.
Muchas son las noticias que se han sucedido en la última semana. Entre ellas, por ejemplo, saben que el sábado 20 de octubre de 2012 la tercera flotilla de la Libertad fue interceptada de nuevo por el gobierno israelí. Como siempre, nos hacemos eco de aquellas noticias que nos llegan a través de la propia página de los organizadores de Rumbo a Gaza. Y bueno, Rumbo a Gaza lo que está haciendo es reclamar la condena del asalto, la devolución del barco y la carga y el fin del bloqueo a Gaza por parte del gobierno israelí. En el año 2012, tras 45 años de ocupación, el objetivo navegando con el Estel en la nueva campaña de la Flotilla de la Libertad no era otro más que reclamar que el pueblo palestino pudiera disfrutar de los mismos derechos que el resto de los seres humanos. Gaza es la única puerta al mar de Palestina y debe gozar de la libertad de ser un punto de comercio y apertura al exterior. El velero Estel de la Flotilla de la Libertad comenzó su andadura hace más de 3 meses, contando con el apoyo de miles de ciudadanos y ciudadanas que donaron pequeñas cantidades de dinero e hicieron posible comprar este bonito velero para navegar rumbo a Gaza. Las defensas eran la resolución de la... se hacía todo esto también en defensa de la resolución 242 de las Naciones Unidas, la Ley Marítima Internacional y la Declaración de los Derechos Humanos. Nada tan básico como esto, pero tampoco más necesario. A bordo del Estel iban 30 pasajeros y pasajeras empeñados para desafiar el ilegal e ilegítimo bloqueo de la Franja de Gaza impuesto por Israel desde 2007, y entre ellos había 3 personas del Estado español. Iba Ricardo Sixto, que es parlamentario de Izquierda Unida, Laura Arau, que es también activista, que ya la conocerán de otras flotillas de la Libertad, y Begoña Zabala, del Estado español, que es una abogada laboralista. Todos y todas las personas que había de diferentes nacionalidades estaban preparados para hacer frente a un intento de asalto del barco y llevaron a cabo entrenamiento en resistencia no violenta. Fueron advertidos de que posibles escenarios podrían encontrarse y aún así el gran número de soldados armados y enmascarados fue abrumador. Lo que Israel ha declarado es que fue una toma pacífica y constituyó realmente una demostración más del uso excesivo de la fuerza y la humillación contra el activismo pacífico y la resistencia no violenta. Esto fue especialmente dirigido a aquellos que se identificaron además como parlamentarios. La violencia que se encontró el Estel y las pasajeras y pasajeros a bordo es solo un reflejo de la inherente violencia de las políticas de ocupación. No es realmente nada comparado con la situación en la que se encuentra atrapada toda la población palestina día a día desde hace más de 5 años. La carga que hay a bordo del Estel, donada o comprada con donaciones, sigue secuestrada en el puerto de Ashdod: 2 olivos, 41 toneladas de cemento, sillas de ruedas, andadores, muletas, estetoscopios para la asistencia al parto, libros infantiles, juguetes, 600 balones de fútbol, instrumentos y equipamientos musicales, equipamiento teatral, iluminación técnica, una radio VHF y también un ancla que junto con la radio estaba dirigida a otro proyecto de la flotilla que construirá en Arkad de Gaza. Desde Rumbo a Gaza demandan de Israel y de los gobiernos que de momento mantienen un silencio cómplice con las políticas de ocupación en Palestina 3 puntos. El primero, la devolución del velero Estel y toda su carga. El segundo, una reacción con determinación contra el violento ataque en aguas internacionales por parte de los gobiernos y la comunidad internacional. Y por último, y ellos dicen que más importante, demandan el fin de bloqueo a Gaza. Esta forma de castigo colectivo debe acabar. No es aceptable ni posible construir seguridad o paz sobre la base del castigo. No es otra cosa sino un prolongado crimen contra la legalidad internacional y contra los derechos humanos. Como siempre, si quieren más información pueden verlo en rumboagaza.org. Desde la plataforma ciudadana de Leganés por los servicios públicos nos cuentan que en torno a 400 niños y niñas de Leganés han tenido que dejar su plaza en las escuelas infantiles públicas por no poder sufragar la desorbitada subida de las tasas. La Comunidad de Madrid ha incrementado escandalosamente las tasas de las escuelas infantiles públicas que las familias tienen que abonar en el presente curso escolar. Esta decisión, como decíamos, ha supuesto que en torno a 400 niños de Leganés renuncien a la plaza que habían solicitado y que tenían adjudicada en alguna de las escuelas infantiles de la red pública. La subida de las cuotas por una plaza en escuela infantil está afectando a todos, aunque se ceba especialmente en las familias que tienen un nivel de renta más bajo y niños menores de un año, que el pasado curso pagaban 50,99 € y desde septiembre están pagando 150 €, además de más de 90 de comedor, y todo esto por un horario de 7 horas. La subida para los alumnos entre 1 y 3 años es algo inferior, pero también enorme e injusta. Son 30 euros más que el año pasado de manera lineal, de forma que se sube la misma cantidad a una familia con ingresos, por ejemplo, de 16,400 € anuales que a familias de hasta 25,000 € per cápita, y pasan también estas otras familias, las de 50,99, como hemos dicho, pasan a pagar 80 euros y las que tienen de 25,000 per cápita pasan de pagar 152 a 180. Resulta evidente que la mayor subida se produce a las familias con rentas más bajas, como nos recuerdan desde la Plataforma por los Servicios Públicos de Leganés. Ayer, 24 de octubre, además, en la manifestación que convocaban, fue multitudinaria por Leganés en defensa de los servicios públicos y, bueno, pues miles de personas recorrieron el centro de nuestra ciudad. También desde la ciudadanía leganense nos llega una nota de prensa en contra del cierre de los talleres y del Centro de Educación para Adultos Rosalía de Castro. Una muestra puntera de hacia dónde quieren conducir a la sociedad de base. El pueblo es la plomada hacia el fondo del pozo. Están construyendo un pozo circular con las paredes verticales alineadas a punta de plomada, cada vez más profundo, sin fondo, como un agujero negro, y a la cabeza, hacia abajo, a marcha rápida, va el pueblo. Con una muestra más, quizás aparentemente mínima, veamos el caso del cierre de los talleres de educación para adultos Rosalía de Castro. Se trata de un centro donde más de 1.000 alumnos de las clases menos favorecidas tienen por fin la suerte de encontrar una forma de enseñanza, aprendizaje apetecible, deseable, una formación que no habían recibido cuando eran niños y jóvenes en edad escolar, porque entonces estaban trabajando en un régimen totalitario que no castigaba el trabajo infantil. La explotación infantil no se consideraba tal. Estaba bien visto que los niños obreros se ganaran la vida, pues con apenas que les salieran los dientes, tenían que ponerse a trabajar. Trabajadores desde su más tierna infancia. Y en la nueva etapa, en la democrática, entre comillas, una enseñanza que funcionaba de verdad por fin se puso en pie. Profesores que ejercen como tales y disfrutan de alumnos adultos que acuden a sus clases con el mayor interés, que hacen los deberes y asisten con entusiasmo a cada uno de los talleres. Talleres de lectura, de informática, de inglés, de escritura, de historia, a través de recorridos por Madrid, de encuadernación. Clases cuyo número de alumnos ha ido aumentando año tras año y cuando está en su momento álgido las decapitan. Suspenden unilateralmente los talleres, aun estando apoyados por un decreto ley que sigue vigente y que todavía no ha sido derogado. Veamos cuál era el propósito de ese decreto 128/2001, artículo 3.1. Dispone que la educación de personas adultas comprende como ámbito fundamental de actuación, junto con la formación general y profesional, la formación y actualización cultural y social que permita a las personas adultas participar responsablemente en la sociedad actual, adquiriendo los elementos necesarios para la actuación crítica y constructiva. En este artículo se fundamenta el programa de talleres que el Centro Rosalía de Castro ha impartido hasta el curso 2011-2012, que ha sido suprimido en aras del recorte, nunca llamado así por quienes lo practican, se la llama reformas, esfuerzos para ayudar a reducir el déficit, pero esta orden de verdad viene de arriba. ¿Es posible que un ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Bert, sea capaz de suprimir algo de tanta utilidad? ¿No se da cuenta del daño que produce a la gente de base? ¿No ha caído él y sus compañeros de viaje en lo rápidamente que van poniendo en su contra incluso a una gran mayoría de los que les votaron? ¿O no es él ni ellos? Solo se limitan a cumplir órdenes de más arriba. Las van pasando. Si las competencias de educación y sanidad dice que fueron transferidas a las comunidades autónomas, ¿es cosa de la Dirección General de Educación de la Comunidad de Madrid? Bueno, esto es parte de un artículo que nos llegaba y que firmaba Fabián Castillo Molina y que podéis leer íntegro en nuestra página web. Desde el grupo No Aloja nos cuentan que van a tocar el próximo 8 de noviembre en la sala Twister, en la calle Alcarria 52, a partir de las 10:30 de la noche, y que será un concierto gratuito en el que actuarán No Aloja y amigos, y también el grupo Me and the Army. Para suplir la ausencia de Chano, nos dicen que contarán con gente venida del pasado, del futuro y del otro lado del océano. Si te gusta No Aloja, si alguna vez te gustó o sabes que algún día te gustará, no deberías de perdértelo. Bueno, como sabéis, anunciamos la semana pasada que desde el Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Gotera, pues están haciendo muchísimos eventos estos días que van surgiendo, pues la verdad que según se les van ocurriendo las ideas, casi que lo van subiendo a la web y que van comunicando a la gente, ¿no? De estas iniciativas que ellos están haciendo, porque en principio se iba a desalojar el 29 de octubre. Ellos nos cuentan que antes de ayer, 23 de octubre, recibieron la notificación de la abogada por la que les indican que el desalojo del Centro Social Ocupado y Autogestionado La Gotera se aplaza por circunstancias judiciales. Desconocemos cuál será la próxima fecha del desalojo, pero esta noticia nos dicen que les deja algo más de aliento para seguir desarrollando su proyecto. Pero la sombra de la represión judicial y policial, en cualquier modo, persiste sobre las cabezas de las personas que integran el proyecto. Por ello, deciden mantener la convocatoria de manifestación que hay para este sábado 27 de octubre a las 6:30 de la tarde en Leganés Central, en contra del desalojo del CESOA La Gotera y en apoyo del asamblearismo, la autogestión y la acción directa. nos invitan a que pasemos por allí y, bueno, pues un poco más tarde habrá un concierto de hip hop combativo en la propia gotera. Bueno, esta tarde, dentro menos de una hora, a las 7, también en el CESO a la Gotera, se celebra un evento de cañas y tapas que organiza además Raíces de Saúco, el programa que tenemos aquí en la emisora comunitaria de Leganés. Habrá tapeo, barra y música, como decimos, hoy jueves 25 a partir de las 7 de la tarde en la Gotera. También mañana en la Gotera, viernes, se celebra una fiesta de la Asamblea de Leganés 15M. Este viernes, como decimos, esta fiesta represiva será organizada por los compañeros del 15M de Leganés. Y bueno, pues habrá el siguiente horario, a las 6:30, Desmontando Mentiras. Estará allí dando una charla el grupo de economía de Sol. A las 9:30 habrá conciertos de El Kinky de tu Calle, Castigo, Versiones de Leño, Krusty el payaso, y luego pues hasta las 6 de la mañana estarán allí pinchando rock y punk y bueno, pues lo que se tercie. En esta ocasión la entrada tendrá 2 euros de coste para pues poder ayudar a sufragar las diferentes acciones represivas que llevan contra los miembros del 15M. Y como decíamos antes, el 27 de octubre a las 6:30 de la tarde en Leganés, este sábado, se celebra esta manifestación que decimos en apoyo al CESOA La Gotera. Después, a partir de las 6:30, bueno, a las 6:30 es en realidad la manifestación, pero a partir de las 9, por ahí, habrá un concierto de Black Block Party, lo llaman, en el CESOA de La Gotera, donde participarán La Rabia, Royser, Newen, Pandilla, Micro Libre y después Bailando hasta que amanezca de nuevo con algunos pinchadiscos. Además, bueno, recordaros que el pasado 19 de octubre tuvo lugar en el CESOA La Gotera también una jornada de radios libres y comunitarias por la contrainformación y la difusión de ideas. Se comenzó con una apuesta en común de experiencias radiofónicas en la que participábamos los programas Sonido de mi Barrio, La Casa Incendiada, Barrio Rebelde Radio, Raíces de Saúco y, por supuesto, 484, la camioneta radiofónica de Leganés. Además, había más personas a las que les interesaba el mundo radiofónico libre y comunitario. Se charló sobre nuestros programas, qué objetivos tenemos, por qué usamos la radio, cómo lo difundimos, por qué usamos radios libres y comunitarias y no otro tipo de medios, entre otros muchísimos temas que podéis escuchar, como no, en nuestra página web en Ecoleganés. Después de la charla que tuvimos, pues hubo conciertos de cantautores de Palos y Piedras, La Otra y Héctor Nenófilus. Además, bueno, pues los compañeros del CESOA La Gotera se ocuparon de preparar comida y bebida magníficas y sin sufrimiento animal a precios populares. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a quedar escuchando un pequeño resumen de lo que ocurrió en esta jornada de radios libres y comunitarias que celebraba el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Gotera.
Bueno, es 19 de octubre, estamos en La Gotera, en la jornada de radio libres y comunitarias por la contrainformación y difusión de ideas. Tenemos aquí a nuestra izquierda a Rubén Bermejo, de la 484, y luego tenemos también aquí a Chelu, de Barrio Rebelde Radio. Está también Mario, de La Casa Incendiada, y Julio y Olga, de Los Sonidos de mi Barrio. Y también estamos los de Raíces de Saúco, que somos unos cuantos. Y bueno, llega quien quiera y unas cuantas, y quien quiera que se vaya presentando cuando vaya hablando. Este encuentro pues es un poco para, primero, para conocernos, segundo, para compartir experiencias de radio y bueno, y lo que vaya surgiendo. No tenemos nada muy cerrado, solo unos puntos que queremos tratar, sobre los que poder hilar la conversación, pero cualquier cosa que salga de aquí o cualquier radio que traiga cualquier propuesta es bienvenida.
Bueno, pues quizás ahora empezar Raíces de Saúco, ¿no? O sea, yo creo que nuestro proyecto no tendría cabida tampoco en estas nuevas radios comerciales y radios públicas ni empresas, porque, o sea, partimos desde un punto de vista en el que nuestro programa tiene una perspectiva política más o menos radical de la sociedad, en el que no tiene cabida pues este tipo de, en el que luchamos frontalmente contra este tipo de empresas.
Y bueno, pues como han contado también el resto de programas un poco por encima, pues que también veíamos este medio como una herramienta bastante potente para poder llegar a la gente y para poder dar voz a la gente que a lo mejor no tiene acceso o no quiere tener acceso a lo, digamos, los más media o que quieren hacer a lo mejor un movimiento más así político desde, digamos, la alternativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues nos ocurrió la idea de entrar en Ecoleganés como Radio Raíces de Saúco. Y bueno, pues también principalmente queríamos dar voz a problemas a lo mejor concretos a nivel social y laboral de Leganés, pero evidentemente también se queda un poco pequeño, entonces también metemos noticias o cuestiones de fuera, o bien del Estado, o incluso a nivel internacional, ¿no? También decidimos por asamblea que se hagan como secciones en las que cada persona o cada grupo de personas que se vean afines para hacer una sección en concreto, pues se vean con más. O sea, como que cada persona va aportando lo que más quiere, lo que más le gusta en cada sección, ¿no? Entonces así pues tenemos desde las noticias que se hacen entre todas a una sección de humor que le hace un compañero que le motiva a hacer la sección de humor, a una sección pues feminista, como ha dicho antes Pedro, ¿no? Para también, y junto con la liberación alemán, para que sean temas transversales a toda lucha, ¿no? Todo esto también acompañado con una música que también que sea una música no comercial, ¿no? No queremos meter aquí a Shakira o a, no queremos meter música pues que venga también de grupos de barrio, gente que no se conozca, para que se dé difusión, y música pues un poco más del ambiente punk o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues todo un poco así condimentado pues desde una política libertaria y un movimiento de acción social y de conciencia y de remover un poco las mentes, ¿no? Y los corazones de quien nos escucha.
En una ocasión, una radio nos invitó a Los Sonidos de mi Barrio a hacernos una entrevista para saber cómo trabajábamos como herramienta educativa con los chicos con la radio, ¿no? Y en el momento de la entrevista fuimos otro chico y yo, y primero pensaban que, no sé, montaban la entrevista en plan que éramos héroes y recuperábamos a los chicos. Y yo dije ahí, no, perdona, yo no recupero a ningún chico haciendo un programa de radio, ¿no? Estamos diciendo que estamos permitiendo que los chicos se expresen y tengan un espacio donde hablar. Claro, el programa, allí todos son efectos sonoros, música, publicidad, publicidad, más publicidad. De repente te preguntan, pero no les gusta tu respuesta, publicidad que te tapa tu respuesta. Y el chico que metía caña, porque él dijo, yo aquí en esta entrevista, aprovechando que es una radio grande, quiero denunciar el tema del ocio, ¿no? Lo caro que es todo, que no podemos ir a no podemos hacer nada, ni siquiera bañarnos en la fuente de nuestro barrio, ¿no? Y él quería denunciar eso y empezó a hablar de eso y enseguida le cortaron. Y total, que al salir de allí, el chico me dijo, Olga, nuestra radio mola mucho más, aunque no tengamos tanto micro y tanto ordenador. Y en eso, yo con eso me quedé, ¿no? Y la radio es que cuando entramos flipábamos, eso parecía una nave espacial, ¿no? Unas mesas de mezclas de sonido, unos ordenadores, unos micros, pero lo que quedó claro es que a ninguno de los dos nos había molado y donde nos podemos expresar es en la del barrio.
Yo cuando escuché el programa de la SER, lo que más me impactó es que las chicas están súper preparadas. Yo dije, 5 años de carrera de periodismo para esto, o sea. Nosotros cuando empezamos el programa, yo le decía a Olga, digo, vamos a durar 2 días, o sea, de aquí, y lo estaba convencido, y pasaban los meses y le decía a Olga, hostia, que no nos dicen nada, porque claro, a mí me habían echado de todas partes, y seguían pasando los martes, los meses, y yo alucinaba, de verdad, y en ¿cuántos años llevamos? Tres años y pico, y ningún problema, nos han felicitado, nos han apoyado en todo, y es algo que me sorprendió, y desde aquí pues agradecer a Radio Enlace pues todo el apoyo y no haber tenido problemas con ellos.
Cuando un medio depende de un proyecto empresarial que tiene como objetivo pues sacar más beneficio o beneficiar a tendencias próximas, por así decirlo, ¿no?, pues se ve un poco coartada. Entonces un programa a lo mejor como los que nosotros hacemos es que no les interesa, porque no les va a aportar absolutamente nada a nivel económico. En las radios comunitarias, igual que en las libres, o por lo menos en la mayoría de ellas aquí en Madrid, no hay ningún tipo de publicidad precisamente por eso, porque no queremos que el hecho, por ejemplo, de en las radios grandes, el que más publicidad consigue sacar es el que se queda al final con el mejor horario, ¿no? Y eso también, pues como que de alguna manera está coartando tu libertad de expresarte, ¿no? Y de decir lo que te dé la gana.
Pues La Casa Incendiada, el hecho de ser en directo los miércoles de 8 a 9 y que a las de 9 a 10 hay otro programa en parrilla, pues propiamente ya te corta. Entonces nosotros sí que, por ejemplo, utilizamos mucho el teléfono, bastante, sobre todo claro, en cuanto son entrevistas de fuera de Madrid. Después de unos años entrevistando a gente en el programa, nos hemos dado cuenta que a veces cuando llamamos a gente o queremos entrevistar a personas que han utilizado medios convencionales, te preguntan cuánto tiempo tengo. Dices, no, mira, todo lo que tengas, 20, 25 minutos, 15, lo que quieras contar. Estás en directo, esto no se corta y como ese primer punto les impresiona bastante, ¿no? O sea, Radio ELA, todo el software que tiene es libre. O sea, no tiene Windows, ¿no? Es una apuesta que cuando nació Radio ELA en 2008 también quiso llevar adelante. Ya que hay gente que controla el tema técnico, bueno, hay una comisión técnica que lo controlan, que son las que lanzan el streaming, la continuidad, bueno, los que van instalando los programitas para que la peña se vaya enterando, porque bueno, es algo que todavía está ahí, todo esto del software libre, que cuando entra la gente nueva, ve ahí el escritorio y dice, ¿y esto qué es? Y nada, y bueno, que es un punto también importante, ¿no? Que entre nosotros no nos formemos, ¿no? Que pues eso, no hace falta ni ir a la universidad, ni a cursos del paro, ni en todas esas cosas, porque van a desaparecer, pero bueno, ni pagar cursos privados, ¿no? Que entre nosotros y entre nosotras que podemos darnos esa formación y sacar una hora cada dos meses, ¿no? Para generar esos puntos de encuentro.
¿A quién quería llegar el programa de Barrio Rebelde? Pues en un principio nace con la idea de tener un espacio aquí en el barrio en el que proyectar nuestras inquietudes, nuestras ideas. Y como ya he comentado, había un eje vertebrador que era el hip hop, pero también el contenido más político, y en el que buscábamos las noticias o lo que ocurriera a nivel local. Y también nace en un momento en el que va a haber unas elecciones generales y municipales, y Leganés se llena de periódicos, sobre todo, haciendo propaganda electoral. O sea, nos encontramos todos los días periódicos haciendo apología del PSOE, apología del PP, ¿no? Entonces tampoco queríamos entrar en ese juego de mira qué noticia ha salido, criticando al PP, mira qué noticia ha salido. Tampoco queríamos entrar en ese juego. Y por ejemplo, hicimos una mesa redonda sobre las elecciones, también con Rubén de la 484, ¿no? Y en el que estuvieran presentes pues asociaciones culturales, vecinales, políticas, pero sin contar con los partidos políticos. Es decir, cómo vivimos unas elecciones, pero sin entrar en el juego de la política, ¿no? Entonces, pues todo eso era un poco Barrio Rebelde, ¿no? También el tema de la música, pues intentábamos que dar un espacio a la gente que no tenía esos espacios para sonar. A la gente que hacíamos el programa nos gusta gente que hace rap, que está en un nivel, pues Nas, el Chojin, etcétera, etcétera. Pero aunque nos gustara, o me gustara, porque a Rafa no le gustaba mucho, pero tiene sus espacios. Es decir, esa gente tiene su espacio y este no era el lugar. Aunque me guste Nach, no va a sonar aquí. ¿Por qué? Porque aquí va a sonar la gente del barrio que hace rap político en el barrio, ¿sabes? En el barrio o en el barrio de al lado. Entonces, un poco esa era la visión que teníamos, ¿no? El dar salida a la voz de los sin voz. Cuatro.
Bueno, pues ahí teníais la presencia de estos programas que hemos dicho, Sonidos de mi Barrio, 484, La Casa Incendiada, Barrio Rebelde Radio y Raíces de Saúco, en la jornada del 19 de octubre que tuvo lugar en el Cesó a la Gotera por las radios libres y comunitarias. Vamos a hacer un pequeño descanso musical, nos vamos a ir con una canción del grupo La Rabia, de su disco Problemas. Nos quedamos con Malos Momentos. No os vayáis, que venimos enseguida. Necesito
yo escribiré algo. El polígrafo me llama, veo el papel en la mesa y que le cuenta algo me aclama. No sé qué pasará hoy, no sé qué pasará mañana, pero mira hacia el pasado y veo como mi padre se alejaba. Ahora escribo lo que siento, de no quiero saber nada. Solo recuerdo su cara cuando su mirada cambiaba. Enojado por los hechos del sofá se levantaba y moratones en mi cuerpo de los palos que me daba. Pero los tiempos han cambiado, todo eso era antes, y doy gracias a mi madre por sacarme hacia adelante. Sin ella estaría perdido, sin ella no sería nadie. Aunque también aprendí cosas,
fíjate en la calle.
Y como ha pasado el tiempo, parece que fue ayer, pero ya hace 12 años no te quiero volver a ver. Rectifico lo que he dicho,
yo la digo lo que siento.
Sí me gustaría verte, pero en una tumba muerto. Lo siento si te he hecho daño, ves la historia que te cuento. Pero mi corazón pide que diga todo lo que siento. Que metiste a tu familia en el pozo del sufrimiento. Y en oculto el sentimiento, y en oculto el lamento. Pero te culpo, papá, de hacerme pasar malos momentos.
A la huelga, compañero.
Bueno, como saben, los sindicatos han convocado para el 14 de noviembre una huelga general para protestar por la situación, por los recortes y por las políticas que está llevando a cabo el gobierno español. Vamos a repasar diferentes convocatorias que hacen diferentes sindicatos. Comenzamos con Comisiones Obreras, que publican en su página web un artículo de su secretario general, de Ignacio Fernández Tocho, que dice que quieren impunidad y no la tendrán. Nos dicen que el 14 de noviembre el mundo del trabajo y la ciudadanía están llamados a participar en una huelga general convocada por los sindicatos y respaldada por las cerca de 200 organizaciones que integran la Cumbre Social. Una huelga para decir basta al interminable capítulo de recortes y eliminación de derechos sociales y laborales que afectan a los trabajadores, a las personas en paro y pensionistas, y además de a la mayoría de ciudadanos. Desde la Unión General de Trabajadores nos hablan de que ha sido el gobierno el que ha convocado la huelga general del 14 de noviembre. Así lo dice su secretario general, Cándido Méndez, que nos dice eso, que la ha convocado el gobierno. Es él el que tiene, el gobierno, la responsabilidad directa de por qué hay que plantear una protesta general más que laboral, porque, según dicen, piensan que las cosas no pueden seguir como están en este momento.
La mano nos van a dar.
La Confederación General del Trabajo, como anunciamos la pasada semana, había convocado huelga para el 31 de octubre, pero ha decidido trasladar su convocatoria de huelga general también al 14 de noviembre. Así, la CGT, como decimos, decide trasladar su convocatoria de huelga general, que ya tenía registrada para el 31 de octubre, a la fecha del 14 de noviembre de 2012, con el objeto de coincidir con la huelga general que va a convocar en el Estado español, en Portugal, en otros países del sur de Europa y las movilizaciones de ámbito europeo que están convocando para esa fecha por decenas de sindicatos de la Unión Europea. La CGT sigue manteniendo para el 14 de noviembre su propia convocatoria de huelga general, sus propios objetivos, reivindicaciones, motivos por los que convocó la huelga general para el 31 de octubre y que ahora traslada al 14 de noviembre.
a la huelga, madre, yo voy también a la huelga.
La CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, también convocará huelga general el 14 de noviembre contra la reforma laboral, los recortes y el saqueo contra la clase trabajadora. Desde el inicio de la crisis económica, la CNT ha defendido la huelga general como principal herramienta de la clase trabajadora contra los ataques de la banca y la patronal. Así nos dicen que rechazan la negociación a la que el sindicalismo de concertación llamaba al gobierno para suavizar la reforma laboral tras la huelga general del 29 de marzo. Del mismo modo, dicen que rechazan los planteamientos de la llamada cumbre social de eliminar solo los excesos más flagrantes del gobierno del Partido Popular, manteniendo el núcleo del sistema económico y político que nos ha colocado en esta situación, así como sus intentos de desviar y dilatar la respuesta social con propuestas inútiles como la exigencia de un referéndum. Convocan a la huelga general del 14 de noviembre desde CNT con voluntad de continuidad, convencidos de que para enfrentarse a las élites e instituciones financieras europeas y sus gobiernos títeres es necesario no solo impulsar la unidad de la clase más allá de los límites artificiales de las fronteras nacionales, como empieza a apuntar la huelga del 14N, sino que debemos también romper con un formato de huelga que está lejos de ser suficiente para enfrentar estas políticas. De fondo estamos escuchando la canción A la huelga de Rolando Alarcón, que les dejamos completa para que puedan disfrutarla.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Bueno, pues ya está sonando Siempre Adelante, que es esa canción que siempre utilizamos como fondo musical para el momento en el que Julia viene y nos da una de sus recetas. Siempre adelante es una canción de Carlos Saura registrada bajo Creative Commons. Julia, bienvenida.
Hola Rubén, gracias.
Bueno, ¿qué tal ha ido esta semana?
Bien.
Una semana que, bueno, pues ha pasado así, en un momento, ¿verdad?
Volando, y, como en un abrir y cerrar.
Y hoy la verdad es que tenemos una lluvia tremenda, por lo menos aquí en Leganés, ¿no? Está el cielo gris.
No, ahora no, pero está como para amenazando lluvia. Uh-huh. Hoy hace una tarde tristona de esas así.
¿Y qué nos traes tú hoy de receta,
pues
Julia?
No sé si nos alegrará un poco, traigo una empanada de carne, a ver si nos alegra un poquillo la tarde.
Muy bien, una empanada de carne para llenarnos de calorías y no pasar frío en estos días que cambia el tiempo.
No,
y por cierto, la hora también cambia, no sé si lo sabías.
Sí, la semana, el sábado, hacia atrás, yo pensaba...
Ajá, en la noche del sábado al domingo, efectivamente, sí. Ganamos una horita, pues yo en mi caso para dormir, otros la utilizarán para estar de fiesta, pero efectivamente volvemos al horario de invierno. ¿Cómo llevas tú estos cambios de horas? Porque...
Fatal, muy mal, no me gusta. Este quizá me gusta más, pero luego a la hora de hasta que te adaptas, hasta que te haces a la hora, muy mal. Uh-huh. Es una hora menos y no sé.
Yo lo que me pregunto es si realmente se ahorra algo con estos cambios de horario. Julia, ¿tú qué piensas?
Yo también lo he preguntado muchas veces, porque si ahora es una hora menos, es mucho más de noche. Y luego...
Ahora, pues ¿sí? Cuando sean las 3, volverán a ser las 2. Es decir, o sea, que cuando te levantes a las 8 de la mañana, serían las 9 de antes y entonces hay más luz. También se hace por eso, se dice,
sí.
¿No?
Sí, sí, pero yo no sé si se ahorrará mucho, es que no lo sé. Yo no sé hasta qué punto se ahorrará.
Yo tengo mis dudas. Yo creo que esto tiene que ver más con los mercados, con la bolsa, etcétera, ¿eh?
No lo sé, pero el cuerpo se descentra muchísimo, porque hasta que luego te adapta, ahora que estás más o menos adaptado, que tienes, yo por lo menos ahora duermo bien, estoy bien. Pero ya cuando te cambian la hora, que estás acostumbrada a la hora anterior, te la vuelven otra vez a cambiar. O sea que el cuerpo lo nota muchísimo. El cuerpo hasta que se vuelve a adaptar a esta...
Sí, es un cambio de rutinas, ¿no? Por lo menos.
Claro, es un cambio de horario que te descentra el cuerpo. Entonces, pues...
¿Tú crees que si nos comemos una empanada de carne nos importará menos el cambio de horario, Julia?
Yo ya no es de comérmela, pero mientras la estás haciendo, yo disfruto un montón. Entonces, ya no es el comérmela, porque luego a lo mejor ya cuando estoy haciéndola digo... Pero luego eso de que estar ahí haciendo con la harina, cuando estás ahí entretenida haciéndola, yo, a mí como me gusta la cocina, pues me gusta.
Claro,
me encanta
que sí.
Hacer la comida.
Bueno, Julia, pues cuéntanos cómo hacerlo, cuéntanos qué ingredientes tiene esta empanada de carne y bueno, pues vamos a escuchar cómo lo haces tú.
Bueno, pues mira, necesitamos... Bueno, primero la hago la masa, la hago con harina, aceite de girasol y cerveza. Eso para la masa.
¿Cerveza?
Sí, cerveza.
¿Que ayuda a subir la masa o...?
Efectivamente, ajá, y no tengo que echar ni bicarbonato, ni sal, ni nada. Simplemente con la harina, el aceite de girasol y la cerveza hago la masa. Y luego necesitamos, pues se puede hacer también de bonito, pero vamos, en esta ocasión lo hemos hecho de carne picada. Cebolla, pimiento, ajo, huevo, aceite y sal. Y eso para el relleno, como uh-huh. Si dijésemos, ¿no? Lo repetimos, carne picada, cebolla, pimiento, ajo, huevo, aceites y sal. Y luego harina, aceite de girasol y cerveza para la masa. Bueno, primero hacemos la masa, echamos un botellín pequeño de cerveza.
¿Le podemos dar un traguito?
Eso ya es opcional. Depende de lo que quieras hacer y depende de cuánta cantidad quieras hacer. Tampoco es malo beberse un poco de cerveza. Dicen que te anima un poco, pero bueno, si la necesitas, oye, pues lo puedes tomar. Pero bueno, normalmente, pues no. Lo dejamos un botellín pequeño, echamos medio aceite de girasol y la cerveza y luego la harina que nos admita, o sea, no es una cantidad, sino que se nos quede, que cuando ya no se pegue a las manos, entonces vamos batiendo bien y dejamos que la masa para luego poder extender. La dejamos un poco más de una hora que repose y la reservamos, entonces la dejamos apartada para que repose. Luego freímos la cebolla y el pimiento, el ajo en un poquito de aceite de oliva. Y cuando está medio dorado, echamos la carne picada y, bueno, un poco de tomate frito, eso se me ha olvidado, pero bueno, es una cucharada de tomate frito y lo mezclamos todo. Y ese es como si dijésemos, el relleno. El huevo le batimos, pero cuando ya hemos extendido la masa, porque la masa la tenemos que extender con un rodillo en una mesa, echamos abajo un poquito de harina para que no se nos pegue y la extendemos bien. Tenemos una bandeja preparada con un poquito de aceite, un poquito de harina para que no se nos pegue, la echamos abajo y ponemos la parte de abajo de la masa. Y luego tenemos otra para luego, como si dijésemos, taparla por encima. Pero primero ponemos la de abajo. Batimos los huevos, dos huevos, los batimos y lo echamos junto con la carne picada y lo mezclamos con todo el refrito ese. Y lo ponemos, lo extendemos, en, como si dijéramos, en la bandeja. Antes del huevo ese que hemos batido, hemos dejado un poquito. Dejamos un poquito para por arriba, de la parte de arriba, extender un poquito para que se dore, pero esos de los huevos que hemos batido para mezclar con el refrito. Luego lo dejamos, lo extendemos y ponemos la parte de arriba y la pinchamos con el tenedor y le extendemos el huevo, pero lo pinchamos con el tenedor porque normalmente si no lo pinchas se infla, se hace como unas burbujitas, y pinchándolo pues nos sirve también de, como si dijésemos, de dibujito.
Uh-huh. Esto pasa también con muchos embutidos, ¿no? Que se fríen, que si tú no los pinchas, la tripa luego pues revienta. Me refiero a la morcilla, al chorizo, ¿verdad? Tienes eso que ir pinchándolo.
Sí, es que normalmente...
Cuando lo asas o cuando lo fríes.
Sí, porque si no se infla.
Pues igual pasa con la empanada igual, ¿no?
Y la masa. Es que la masa, cuando se mete al horno y se calienta, pues entonces se infla. Entonces, normalmente se pincha para eso, para que no se infle.
Y bueno, hay quien lo va pinchando también, como decimos muchas veces, para ver cómo va la masa, si está hecha o no.
Pero eso ya cuando lo llevamos, por ejemplo, un ratito haciendo. Pero normalmente la empanada, ¿sabes lo que suele pasar? Que se ve, la vas viendo que se va haciendo porque se va poniendo, como es harina, se va dorando. Entonces, como has puesto por encima el huevo, cuando ya se va dorando, además huele. Normalmente, cuando si tú estás en la cocina y vas siguiendo el proceso... huele que ya se hace. Entonces, normalmente la empanada no suele tardar mucho. Si la haces a unos 200 grados o 175, como en media hora más o menos, se puede hacer. Y bueno, pues luego ya la sacamos. Bueno, también para alrededor de la masa lo hacemos como con las empanadillas. La ponemos junta para que no se nos salga el huevo ni no se nos salga la masa.
Y esto lo podemos ir juntando además con las púas del tenedor, ¿no?
Con el tenedor. Lo alrededor, como con las empanadillas, como cuando las hacemos, pues lo pinchamos con el tenedor para que no se nos salga la masa. Y la metemos al horno, pues ya te digo, más o menos media hora, 45. Depende de los hornos, cada horno es lo que caliente. Y bueno, pues miramos si está hecha y ya está.
Yo a mí lo que peor se me da de todo lo que has contado es lo de amasar la masa con el rodillo, que se quede bien. A mí, para mí eso es lo más difícil, de hacer una empanada.
No, mira, hoy yo he hecho empanadilla, me sobró masa. El otro día hice una empanada y me sobró masa y la he reservado. ¿Y sabes lo que he hecho? He hecho con... La he extendido en la mesa y la he extendido con el rodillo. Y con un tazón he ido sacando para hacer empanadillas.
O sea, con la forma del tazón, ¿no? Hacías como una oblea, más o menos.
Efectivamente, una oblea. Y hay veces que se quedaba un poco encogida, pero la estiras un poquito con el rodillo y sale bien. Luego la rellenas de lo que quieras y está bueno. Entonces, si haces un poco más, pues hombre, no es que vayas a tenerlo un montón de días, pero en la nevera metido se conserva.
Sí, a lo mejor luego, o tres días, ¿no? Lo puedes conservar perfectamente.
Sí, porque como tiene aceite y cerveza, tampoco es una cosa que se echa a perder. Y luego teniéndola en el frío no se estropea. Entonces, pues bueno, la dejas para luego empanadillas, porque normalmente justo no te sale la cantidad y luego depende también lo que hagas de empanada. Entonces, pues bueno, para unas empanadillas también te da. Así que, bueno, pues nada, la sacamos y a comer. Bueno, la dejamos enfriar. Bueno, caliente no está tampoco mal, pero bueno, enfriar mejor. La dejamos enfriar.
A mí me gusta que quede crujientita.
Sí, pues yo la última...
Sí, es posible, lo que pasa es que es difícil esto, ¿verdad?
No es difícil, la dejas un poquito más y ya está, no. Lo que pasa es que también...
Se te puede quemar también, claro.
Por supuesto, y también si la parte de abajo se queda... Hay veces que la parte de abajo depende, unas veces se dora más la parte de arriba y la parte de abajo no se hace. Tienes que tener un cuidado para ponerla en la mitad del horno y que se haga al mismo tiempo, porque hay veces que o la parte de abajo se queda un poco hecha y la parte de arriba se quema, entonces hay que tener un punto para hacerlo. Uh-huh. Pero vamos, no, yo no lo veo con mayor dificultad.
Bueno, Julia, ¿qué vas a hacer la semana que viene? Porque no vamos a hacer radio.
Es que es fiesta.
La semana que viene es fiesta, efectivamente, y bueno, pues nos vamos a tomar un descansito, pero aún así, aunque no volvamos la semana que viene, que como sabes es 1 de noviembre, pues cuando sí que volveremos será a la semana siguiente. Es decir, que volveremos el 8 de noviembre, ¿vale? Y supongo que será además un programa que dedicaremos pues a hablar por lo menos de la huelga general, porque estaremos a 6 días de esta huelga general. La última huelga general nos diste una receta del matambre, una receta para una huelga. Yo te pedí una receta para una huelga y esta fue la que nos diste.
El matambre.
¿Nos podrías preparar una receta para la próxima huelga?
Hombre, depende de la que me digas que te haga.
Uy, yo no sé. Tú decides.
La de matambre, no sé. Una sopa de ajo. Que entonces, eso es muy recorrido, muy socorrido. Una sopa de ajo, cuando no tiene nada que hacer, yo lo que recurro para una noche que no tengo nada que hacer, una sopa de ajo o un arroz blanco para la mediodía.
Algo
no
que podamos hacer en cantidad como para alimentar un piquete, por ejemplo.
Sí, pues no sé. Eso ya no sé si una sopa de ajo es lo suficiente. Una tortilla de patata.
O una tortilla de patata, sí, claro. También. Bueno, yo lo dejo a tu elección. Tú piénsatelo. Te dejo 15 días para pensarlo esta vez. Bueno, 2 semanas, 14 días. Sí. Y vamos, tenemos tiempo de sobra como para conseguir hacer esta receta, ¿no?
Pues sí que es verdad.
Muy bien, Julia. No sé si quieres contar algo más.
No, lo que me da pena es lo que has dicho del Rosalía de Castro, porque yo también beneficiaba. Me da muchísima pena lo del Rosalía de Castro.
¿Tú has estudiado en el Rosalía de Castro?
Yo cuando iba a Trabenco me saqué la enseñanza general básica ahí, cuando tú eras pequeño, y yo iba a las clases, y la verdad es que me da muchísima pena, porque hay muchas personas que, bueno, pues hemos aprendido bastante. Yo más o menos lo poco de informática que sé, también lo he aprendido en el Rosalía, y me da muchísima pena que lo hayan quitado. Es una pena, porque y muchas personas mayores que no sabían incluso ni sabían alfabetización, y bueno, es una pena.
¿Hasta hace cuánto tiempo has estado participando tú en el Rosalía de Castro?
Pues yo el año pasado, hace 2 años estuve, bueno, y luego había más talleres que han quitado todo, han quitado inglés, yo fui un año a aprender inglés, estuve en informática, me saqué el graduado escolar,
y ahora todo eso ya la gente adulta no lo puede hacer.
Es que hay, me parece que hay algo, pero yo creo que es para jóvenes. Es que no estoy bien, porque a mí me dijeron que los talleres lo habían quitado.
Sí, efectivamente, los talleres para personas adultas han sido eliminados.
Entonces ya no sé cómo funciona, pero es una pena, porque además les costó mucho trabajo. Yo me acuerdo que los talleres de Trabenco que abajo había, y bueno, y luego lo pasaron al instituto, al 8. Yo también terminé el graduado ahí abajo. Entonces es una pena. A mí me da mucha pena que lo haya quedado.
Bueno, pues si nos están escuchando las autoridades leganeses, sí, ¿qué les dices tú?
Pues mira, que hagan el mayor posible para que las personas mayores tengan la manera de aprender y que no nos quiten lo que habíamos avanzado. Que no vayamos hacia atrás, que vayamos hacia adelante.
Muy bien. Pues con ese mensaje nos quedamos, esperando que se lo piensen, pero de momento este año efectivamente a las personas adultas les dejan sin cursos de aprendizaje que estaban recibiendo en el Centro de Educación para Personas Adultas Rosalía de Castro. Nosotros nos marchamos, volveremos la semana que viene, dentro de 2 semanas, cuando sea ya 8 de noviembre, como siempre, a las 6 de la tarde. De todas formas, como sabéis, los jueves es una jornada que tenemos bastante radio en directo. Ahora después viene El Oído del Saltamontes y más tarde a las 8, como siempre, detrás de los micros. Nosotros, como decimos, volveremos el 8 de noviembre a las 6 de la tarde, y hasta entonces esperamos que tengan pues 2 semanas muy buenas. Hasta entonces, nos escuchamos.